Bueno, no sé, estas reuniones son regulares o no. Estos tiempos del lunes por la noche, creo que ha sido como mensual, algo así. Así que estoy contento de verlos a todos ustedes. Aunque ahora estoy, no he estado allá al norte, en el norte de California tan regularmente como estuve haciéndolo por tantos años, pero todavía por Zoom poder verlos es muy, muy gratificante. Bueno, basado en ese video que vieron del webinar de la Biblia para América y la comunión en cuanto a la inmigración, si usted pone todo esto junto, debería haber una muy clara impresión en todos nosotros que estos días, en el recobro del Señor, aquí en los Estados Unidos, el Señor está deseando avanzar de una manera particular. Y esto es
to lift up your eyes, as the Lord said.
Levantar sus ojos, como dice el Señor en el Evangelio de Juan. Levantar los ojos y ver que los campos están listos para la cosecha, que es lo que el Señor mismo acaba de hacer, hacer cierta cosecha de esa cosecha, particularmente con esa la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. Él consideraba eso, la salvación de la mujer, el hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerdan? Él les dijo a los discípulos, más bien los discípulos fueron a conseguir comida, trajeron la comida de regreso a Jesús, y Jesús dijo, yo tengo comida, ya comí, no necesito esta comida de cierta manera. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Claramente refiriéndose al capítulo 4, cómo él fue que salvó a esta mujer samaritana. Esto es muy una cosa que toca mucho, en que el Señor fue guiado a desviarse, a hacer una desviación en su jornada para ir a este lugar en específico, este pozo de agua en este pueblo o villa, solo para encontrar a esta mujer. Y tuvo esta conversación larga de uno a uno con ella y eventualmente causó que ella fuera salva, que pensar de él mismo como el agua viva. Y por supuesto, usted puede ir de regreso a esa historia para recordarse a usted mismo lo que el Señor hizo, en esto que podría haber llamado una conversación del Evangelio que él tuvo con esta mujer, muy lentamente, punto por punto, eventualmente guiando a esta mujer pecaminosa o pecadora a Dios, de regreso a Dios. También usted debe darse cuenta que el Señor, que uno siembre otro cosecha y los ambos se...
That this woman was actually a mixed-blooded Samaritan, a mixture of the Jews with Jewish blood and some, who knows, Babylonian blood or whatever it may be, mixed-blooded, who as such subscribed to the law of Moses, at least was aware of the law of Moses, and even talking about this mountain or that mountain and so on, showing that this lady was prepared, had a religious background of Jewish worship. And so was able to carry on a kind of a meaningful dialogue with the Lord. And the Lord leveraged that or used that conversation eventually to bring her to what? To know the real living God. God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth or reality. Then turning to talk about, you know, following her in her conversation to talk about the water, because it started out, the Lord asked for a drink, and then that's how the conversation started and continued, eventually revealing a grand revelation, a profound revelation. How if you drink this water, the water will be within you a well springing up into eternal life, and in there fully revealing God's divine dispensing with the God himself as the fountain, right? And Christ himself being the spring and the Spirit being the flow. And if we drink of this living water or receive this divine dispensing, we will have eternal life as our goal. And that
tendremos vida eterna como nuestra meta. Como saben, esta es la nueva Jerusalén.
Consummation of the divine
life. La consumión de la vida divina y la obra de esa vida. Entonces, por supuesto, tuvieron esta conversación con los discípulos después de eso. Bueno, yo no estoy aquí solo porque estamos hablando de esta manera. Estoy muy, muy impresionado nuevamente que aún con el con la predicación del Evangelio del Señor, él tomó la manera de uno a uno, la manera de uno a uno. Actualmente, la manera de uno a uno es la manera más prevaleciente, es la manera del Señor, la manera personal, la manera directa, la manera deliberada para salvar un alma, para salvar a una persona. Y esta persona fue salva, pero escuchen, después de que esta persona bebió del agua, ella tiró su cubeta y corrió a la ciudad. Saben, ella era una mujer de una reputación malévola. Tantos maridos, era una mujer inmoral. Pero después de haber bebido de aquella agua viviente, ella olvidó todo eso. Ella salió a mediodía a llevar agua. Nadie hacía eso en el Medio Oriente. Era muy caliente. La mayor parte de las mujeres, las damas, salen en la tarde a llevar agua. Pero ella fue sola en el día porque tenía vergüenza. Pero después de que ella fue salva, tiró su cubeta y corrió a la ciudad y causó a la ciudad que todo viniera a ver al Señor Jesús para que vieran lo que estaba pasando, mostrando que actualmente el Señor no solo salvó una persona, eventualmente el Señor salvó toda la aldea, al salvar una persona. Si ven, hay un conjunto de principios maravillosos aquí que podemos levantar y aprender de ellos en nuestra era actual, para nuestra era actual de la predicación del Evangelio. Actualmente es de lo que estamos hablando aquí. Cuando estamos tan cargados por el Evangelio estos días, no significa para nosotros que la predicación del Evangelio como un movimiento, como una manera de una campaña corta, de vida corta, o de agitar de una manera temporal, un celo temporal. No hay nada malo con eso, pero pero miren al Señor y tomemos la manera del Señor. Esta es la manera del Señor, una persona a la vez. Una persona a la vez, poniéndose en inconveniencia y sacrificándose a sí mismo, haciendo un desvío. Y uno a uno, hablando a esta mujer, esta es una de las más conversaciones más largas y más profundas que el Señor tuvo con cualquiera. Y el resultado fue que no solo esta mujer fue ganada de una manera sólida, sino toda la aldea, toda la ciudad. Hermanos, esta es la manera de llevar fruto que permanece. Yo, ¿cómo les podría decir? Voy a regresar a este punto. Permítame decirle, porque también mencionaron el asunto de la migración, a un par de hermanos que consiguieron. También me gustaría decirles algo a ustedes por causa de mi actividad como el mover. Este es un mover del Señor. De los 300 santos que esperamos que emigren en esta ocasión a estas 10 ciudades para el final del próximo año, para el final del 2021. Hemos tocado la trompeta en el invierno pasado, al comienzo del 2020, y esto va a ser una propuesta de 2 años para que esperamos completar, conseguir esta migración para el final del próximo año hasta el momento, por lo que he oído, como 110 se han mudado, han emigrado a estas ciudades. Quiere decir que todo necesitamos que sea 190. O nos faltan 190. Sabemos que muchos santos, al estar hablando nosotros, están orando sinceramente y teniendo comunión acerca de tal emigración. Así que todavía tenemos 1 año y 2 meses, o 1 año y 1 mes adelante de nosotros. Así que estamos muy animados y con mucha esperanza que vamos a tener 300 Gedeones, 300 santos que emigrarán para el final del próximo año. Estoy de acuerdo con los hermanos que ninguno de nosotros debe pensar que yo nunca voy a emigrar por esta o aquella razón. No debemos decir esto. Creo que todos debemos orar por causa de esta emigración y abrámonos al Señor, que nos abramos al Señor, que el Señor nos toque o que aún nos envíe a una de estas 10 ciudades. Entre más me envuelvo en la comunión para con el asunto de estas ciudades, entre más comunión hay, lo más que estoy agradecido con el Señor, que esta carga presente de ir al corazón de América, la parte media de América, incluyendo estos estados de las montañas, incluyendo el medio occidente, el sur, sureste, que cubre todo lo del cinturón bíblico y envuelve todo en el Señor en una manera actualizada. Les doy un ejemplo. Acabo de colgar el teléfono con una llamada mensual que tengo con un hermano en una de las ciudades, y este es Colombia, Carolina del Sur. No sé cuántos ustedes han estado en Carolina del Sur, quizás no muchos. Y entre más oramos, más tenemos comunión, más estamos agitados y cargados y con esperanza en cuanto a ese estado. Después de medio siglo de la iglesia en este país, en este estado de Carolina del Sur, hay por lo menos 50 santos activos y no hay un fuerte testimonio de la vida de iglesia. Tienen en Colombia y en otro lugar llamado Simpsonville, en unos santos esparcidos en Charleston, si ustedes conocen a Charleston, South Carolina, Carolina del Sur, como estado, por todos estos años no ha habido un candelero prevaleciente o testimonio ahí. Solo sabemos que está maduro. Este estado está maduro para tomarlo, para que el recobro del Señor se propague allí. El hermano Lee dijo que él estaba tan cargado por aquello que se llama el cinturón bíblico. A causa de que hay tantos cristianos, debe haber los buscadores entre ellos. Y él tenía mucha carga por los buscadores de Dios, de Cristo, que ellos vinieran a conocer algo más profundo en la Biblia, en la palabra, y aún conocer algo en cuanto al propósito de Dios y su economía. Y aún algunos sean guiados a entrar en el recobro del Señor en la vida de iglesia. Así que, después de terminar esta llamada, les dije a los hermanos, ahora estoy súper cargado por Colombia, Carolina del Sur. Y actualmente uno de los hermanos aquí va a ir ahí entre ustedes. Si los hermanos saben acerca de eso, es un secreto que no debería divulgar. No creo que sea un secreto. No es un secreto. No es secreto. El hermano John Peng. ¿Está John Peng aquí en este cuarto? No sé dónde estás. De Morgan Hill. Él ha sido guiado por el Señor a moverse allí con su familia después del Día de Acción de Gracias. Estoy muy feliz que esto está pasando. Estoy muy agradecido por la iglesia en Morgan Hill de permitir a este hermano ir. Él es una columna en Morgan Hill por algunos años. Y ahora él trabaja tiempo completo para Biblias para América y él va a ir ahí. Yo quiero decirle a John, si está en este cuarto, que esto es absolutamente la cosa correcta para que tú hagas. También oí del hermano en Colombia, según John, hablando con él, que Morgan Hill tiene una carga de adoptar Colombia como su iglesia hermana para apoyarla. Esto hizo mi día. Hay una pequeña iglesia en el norte de California que tiene carga por Colombia, Carolina del Sur. Si algo va a pasar en este estado de Carolina del Sur en estos años que vienen, creo que va a pasar. Morgan Hill tiene una carga y todos en el norte de California. No estoy hablando solo de un sueño, estoy hablando de la guianza del Espíritu y la carga del Señor de que está llevando a cabo algo por medio de los santos aquí y allá de una manera orgánica. Nadie está arreglando esto, solo es su mano guiando esto. Esto es una pequeña vista de lo que está pasando. Y les dije a los hermanos, Juan, John, que ahora quiero hacer una conferencia, solo para Carolina del Sur. Solo para Carolina del Sur, ni siquiera para el norte de California ni Georgia, solo Carolina del Sur. Sin embargo, santos los hermanos que tienen que pueden usar Zoom se pueden unir, así que al final no es solo para Sur Carolina del Sur, pero quisiera ponerlo así y llamar a todos los santos, la atención de todos los santos a ese estado y a esa ciudad. Muy importante mover del Señor en esa parte del país. Así que me gustaría mencionar eso y a todos ustedes. Estoy seguro que hay otras cosas que están pasando en otras ciudades. Oí que hay unos santos que se han movido de Mountain View a Pittsburgh. Yo he estado en contacto con los hermanos en Pittsburgh. Entre más estoy con ellos, lo más, apenas hace 2 días del Señor, en la reunión del Día del Señor por la mañana, con toda la iglesia de Pittsburgh y todas las ciudades alrededor, incluyendo el oeste de Virginia, Morgantown y varias ciudades alrededor, en Pensilvania, State College, un lugar que se llama Danville, Lancaster, Hershey. Ustedes quizás no conozcan estas ciudades en Pensilvania, pero todas se juntaron. ¡Qué gozo! Y les digo, algo va a pasar en Pittsburgh. Pittsburgh 2.0, el nuevo mover del Señor en la parte occidental de Pensilvania. Ustedes saben que este estado está recontado y todas estas demandas que están pasando, algo está pasando allí. Les estoy dando unas pequeñas vistas de lo que está pasando. Solo me gustaría confirmar que el Señor se está moviendo y el Señor está con nosotros en los Estados Unidos. Y estamos realmente puestos a la puerta de un nuevo mover del Señor en este país. En nuestra vida de iglesia, saliendo y proclamando en la proclamación del Evangelio, no solo de la gracia, sino del reino, y en la propagación de la verdad, este rico ministerio que ha sido dado a nosotros, y también en la vitalización y el fortalecimiento de todas las iglesias locales en este país. Seguramente en mi corazón un nuevo día está llegando para América y estamos viviendo este tiempo ahora, comenzando con una nueva década, 2020. Así que hermanos, ya sé que ustedes estén en el norte de California, yo estoy en el sur de California. Donde quiera que estemos, estamos aquí como un hombre, en el recobro del Señor como un nuevo hombre, moviéndonos juntos para tomar esta tierra, para tomar América. No importa, sin importar quién será el nuevo presidente, no importa cuál sea la nueva administración, mis queridos hermanos, el Señor se está moviendo y nosotros nos estamos moviendo con Él. Así que espero que estos días, hermanos, en su vida de iglesia, donde ustedes están, cada iglesia en el norte de California sea una iglesia de GTCA de una manera continua, no solo estas 10 ciudades, sino que su ciudad, su iglesia, sea una iglesia de GTCA, que el Señor renueve, vitalice su iglesia y los santos en su iglesia, y que haya una propuesta nueva para fortalecer la vida de iglesia y predicar el evangelio para ganar el incremento y edificar modelos de iglesia prevalecientes y testimonios de Jesús ciudad por ciudad. Espero eso va a pasar en el norte de California. Ahora me gustaría esta noche regresar al asunto del Evangelio. Estos días estoy cargado a muerte por este asunto. Permítanme decirle esto. Les he estado diciendo cómo edificar una iglesia local. Ahora les quiero decir de otro ángulo, cuatro cosas que deben hacer para edificar una iglesia local, ¿verdad? Para fortalecerla, para edificarla. Usted es como edifica una iglesia. Uno, usted tiene que edificar la predicación del Evangelio. Puede llevar fruto. Lo puede llamar como ganar el incremento, pero predicar el Evangelio es el primero. ¿Cómo dice usted, cómo puedo edificar mi iglesia? ¿Cómo sé que mi iglesia es fuerte y saludable? Les digo lo primero. La primera prueba. La primera es esta iglesia, una iglesia que predica el Evangelio. Esto lo estoy haciendo muy claro. Usted piense en su iglesia. Necesitamos todos comenzar con el Evangelio. Para edificar en su localidad. Una carga constante de predicar el Evangelio. No sé si los hermanos les han pasado a ustedes un material, mensajes del hermano Lee en el tiempo pasado en el asunto del Evangelio. Espero que algunos de los hermanos lo pueden pasar a todos estos hermanos del libro La Administración de los Ancianos en cuanto a la Iglesia y más. Y aún regresando hasta el hermano Watchman Nee en la palabra de Asuntos de la Iglesia, van a encontrar pasajes, capítulos cargándonos que los ancianos que administran la iglesia, que lleven adelante a la iglesia, que edifiquen esta iglesia, lo primero es tener el Evangelio como nuestra primera dirección. Y esto es lo que me ha cargado a lo más en estos días. Nosotros pensamos que el Evangelio es último. Tenemos ese libro, Las Cuatro Columnas del Recobro, por hermano Lee. Ahí está el libro, La Verdad, La Vida, el Evangelio y la Iglesia. Estas cuatro cosas. Pero ahora quiero invertir el orden. Quiero decir, quiero poner el Evangelio como en primer lugar. Hermanos, necesitamos edificar. Tenemos que edificar la iglesia y nosotros mismos tenemos que tomar el liderazgo de estar activos en el Evangelio, de buscar en el Evangelio, de llevar fruto en el Evangelio, de traer nuevos y el incremento a la iglesia por medio del Evangelio. La propagación del reino a través del Evangelio es el libro de Hechos, debe ser un asunto constante y continuo. Necesitamos dirigir a los santos de esta manera para que nosotros, hermanos, no solo los ancianos, pero los responsables, todos nosotros debemos dirigir a los hermanos y hermanas en este celo, en esta carga, como un fuego. El Evangelio es como un fuego que necesita tender, necesita soplar, necesita agregar leña, necesita mantenerlo encendido. De otra manera, se morirá, se apagará. Así que tenemos iglesias que el fuego del Evangelio sea se ha apagado, no hay espíritu del Evangelio, no hay carga del Evangelio. De hecho, algunas iglesias que tienen santos espirituales, santos que aman al Señor, que son espirituales, y aún tienen santos maduros, pero han perdido la carga del Evangelio. Y déjenme decirles, esa iglesia no es saludable. Esa iglesia no está balanceada, no tiene balance. Esa iglesia no será fuerte y prevaleciente. De hecho, después de un tiempo, tal iglesia se hará vieja y no tiene, porque no tiene sangre nueva. Tal iglesia se convertirá, se va a debilitar porque no hay nuevo material, no hay nuevo material para esa iglesia. Así que mientras queremos perseguir el crecimiento en vida y conocer la verdad, queridos hermanos, en cuanto a la vida de iglesia, en lo que concierne a la vida de la iglesia, para que el Señor tenga una manera en América, para que tenga un nuevo comienzo en América, todas las iglesias necesitan levantarse para ser iglesias que predican el Evangelio. O iglesias que llevan fruto. Está equivocado no tener carga del por el Evangelio. Está equivocado estar fríos, no tener sentir, ser indiferentes acerca de este asunto. Está equivocado. No es según el corazón, el deseo del corazón de Dios, que quiere que todos los hombres sean salvos. Así que me gustaría realmente pasar más tiempo aquí y allá, solo en esta cosa. Nos puede tomar meses, un año, nos puede tomar 2 años, pero hasta que edifiquemos una nueva vida de iglesia donde el evangelio es primero. Así que nuestra vida de iglesia debe ser centrado en la gente. Nuestra vida de iglesia debe ser caliente. Actualmente, muchos de los problemas de la vejez, de mortandad, de no llevar fruto, se va a disolver, va a ser sanado por medio de toda la iglesia estar cargada por el Evangelio de una manera constante y continua. Confíen en mí. Sin mencionar que esta es la comisión divina a las iglesias del Cristo resucitado. Esto es de ir y discipular a todas las naciones. Oh, hermanos, les digo, los Estados Unidos están más preparados que nunca antes. Tenemos 320 millones de población. La situación en la sociedad alrededor de nosotros, hermanos, este país está listo para el Evangelio. Necesita el Evangelio de la salvación y el Evangelio del reino de Dios. Y lo tenemos, toda esta verdad, estas riquezas. Necesitamos encontrar maneras y vamos a encontrar maneras. ¿Saben? En Biblios para América estamos labrando mucho para encontrar maneras de ayudar a los santos a alcanzar. Y estamos haciendo esta página del Evangelio. Vamos a hacer más cosas para ayudar a los santos, para enfocar en los códigos postales, para sacar las Biblias y que los recipientes de la Biblia encuentren a los buscadores, que hagan estudios bíblicos con nosotros por Zoom. Ellos están haciendo esto en Inglaterra de una manera muy exitosa, los santos. Y entre aquellos que están estudiando la palabra con nosotros, con la versión Recobro, con el ministerio, en el tiempo apropiado los vamos a juntar para una reunión particular o los vamos a guiar a nuestros hogares, primero a nuestros hogares, luego a nuestros grupos pequeños y hasta una vida de iglesia. Y así hay muchas tales personas que están esperando por nosotros, esperando por nuestro mensaje. Hermanos, esta es la verdad. La segunda cosa para edificar la iglesia es pastorear. Usted puede escribir esto.
The first thing is fruit bearing, gospel preaching.
Primero es predicar el evangelio y llevar fruto. Lo segundo es pastorear, para edificar la iglesia como una iglesia que pastorea. Una iglesia que pastorea. Algunos santos son más fuertes en el evangelio, los otros que sean más fuertes en el asunto de pastorear. Pero todos nosotros estaremos coordinados para hacer esto. ¿Para qué? ¿Para pastorear qué? Para pastorear los de la escuela de Junior High, pastorear a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes de colegio, a los de tiempo completo, pastorear a los creyentes, pastorear a los que se han apartado, a los adormecidos. No se nos va a acabar la gente para cuidar y para pastorear, hermanos. Esto es edificar nuestra iglesia local, convertirnos en iglesias que pastoreando las ovejas del Señor. Eso es. Esto es edificar la iglesia. Dos más, puntos más. El tercero, debemos edificar nuestras reuniones. ¿Qué clase de reuniones estamos hablando? La mesa del Señor. Necesitamos más entrenamiento en la mesa del Señor. Es una reunión muy importante. En realidad no es una reunión, es una comida, es una cena, es una comida, pero nos juntamos para eso, así que es un tipo de reunión. Necesitamos edificarla, quebrar el pan, continuamos perseverantes en el partimiento del pan, unánimes. Necesitamos fortalecer la reunión de la mesa del día del Señor. Y luego necesitamos fortalecer la reunión de oración. ¿Cómo edificar una iglesia local? Usted edifica la reunión de oración de esa iglesia. En estos días, la asistencia a la reunión de la oración es muy baja. Necesitamos edificarla. No debemos decir, oh, así es como es, nadie viene, ¿qué podemos hacer? No, es un asunto de dirigir esa iglesia y edificar esa iglesia ayudando a los santos. Y luego la tercera es que la reunión de profetización.
Esa
es la reunión de edificar. De edificación. Necesitamos tener para edificar esa reunión. Luego, diría, hay otra dos tipos de reuniones que necesitamos edificar. El número uno es las reuniones de grupo en los hogares. Necesitamos edificarlos. No solo una reunión vieja de hogar, sino más bien algo vibrante que está incrementando, pastoreando mutuamente un tipo de reunión. Necesitamos edificarlo. Luego, muchos de ustedes todavía tienen una tercera reunión. Algunos todavía lo tienen. Esa es una reunión importante, les digo. Les digo, es una reunión de predicar, enseñar. Una reunión de enseñar, predicar, como una manera de ayudar a los nuevos en los asuntos básicos de la vida y la verdad. Muy importante, como una puerta de entrada para que entren. Este es para edificación, para de edificación. Como lo hagamos, edifiquen la vida de reunión de la iglesia. La iglesia como iglesia es la asamblea de los llamados a salir. Los llamados a salir. Y por último, la última cosa para edificar los servicios de su iglesia. Los servicios de su iglesia. Hay los servicios espirituales y también hay los servicios prácticos. Y estas dos están mezcladas. Si su reunión tiene un salón, necesita santos que se encarguen de la limpieza, el mantenimiento. usted puede tener los sugieres, la librería para promover el ministerio a nosotros. Tienes el servicio de los niños, el servicio de audio y video, ahora el IT, el servicio de internet. Todo esto son cosas prácticas, auxiliares, que son muy importantes en nuestra vida de iglesia práctica para edificar. Y yo enlisto esto en el número 4. Entre más grande la iglesia, más necesita usted edificar estas cosas. Pero hermanos, pero si usted me pregunta hoy cómo edificar la iglesia, edifique estas 4 áreas a través del tiempo. Estas 4 áreas alrededor del tiempo: la predicación del evangelio, el pastoreo, las reuniones de la iglesia y finalmente los servicios de la iglesia. Así es como usted edifica la iglesia. Así que hay mucho trabajo que hacer. Yo no sé, soy como que trabajo muchísimo y parece que soy así. Cuando no tengo nada que hacer, me siento terrible. Esta pandemia, este encerramiento, si no tengo nada que hacer, creo que me convertiré en un como loco, como agitado, loco, absolutamente loco. Pero gracias al Señor que tenemos Zoom, tenés esto y aquello, en lugar de no tener nada que hacer, ahora estoy más ocupado en estos días que antes. Entre más ocupado estoy con los santos, con esto y aquello, entre más energizado que estoy, más viviente que estoy. Así que, hermanos, yo diría, no espere hasta ser vitalizado, sea activo, envuelto, envuélvase, haga estas cosas en la iglesia. Usted será vitalizado. Usted será este pollo y el huevo. No soy vital, entonces no puedo llevar a cabo el evangelio. Usted vaya y predique el evangelio, usted va a ser vitalizado. Le prometo. Vaya a cuidar de alguien y usted se olvidará de sus propios problemas. Hermanos, necesitamos, actualmente necesitamos movernos en esta dirección, ¿verdad? Bueno, tengo mucho que decir, pero no sé qué decir. Tenemos como 10 minutos más para esta comunión.
I come back. I just come back to this matter.
Regresar a este asunto del evangelio.
The church in Philippi.
La iglesia en Filipos.
Or the book of Philippians.
El libro de Filipenses.
When we read it, most of us.
Cuando lo leemos, la mayor parte de nosotros gravitamos hacia el capítulo 3, ¿verdad? El capítulo 2 y 3, donde Pablo, ¿qué? Está hablando de la mente de Cristo y esto y aquello en el capítulo 3. Habla, en el capítulo 3 habla de perseguir a Cristo, cantando todo como basura y siguiendo al Señor y todo esto. Pero, bueno, sí, el libro de Filipenses es un libro del disfrute de Cristo, no hay duda de eso. Pero el capítulo 1, quisiera señalar, quisiera enfocarlos a, dirigirlos a, al capítulo 1, es para disfrutar a Cristo. El punto principal de Pablo fue ¿qué? Fue el evangelio. Hermanos, disfrutar a Cristo y predicar el evangelio no son exclusivamente mutuos. Deben ir mano a mano o de la mano. Yo veo hermanos que disfrutan al Señor, pero no predican el evangelio, no tienen carga por los pecadores, no pasan tiempo para contactar a la gente. No les importa, pero dicen: oh, disfruto al Señor, cada día disfrutan al Señor. Bueno, es maravilloso disfrutar al Señor, pero hermanos, ¿por qué disfrutamos al Señor? Pablo disfrutó al Señor mucho, ¿saben? No creo que ninguno de nosotros disfrutó tanto al Señor como Pablo. Pero, ¿saben? Pablo no solo disfrutaba del Señor, él estaba constantemente viviendo para el Evangelio. Para el Evangelio. Por supuesto, él era un apóstol, era un evangelista, lo que sea. Pero, hermanos, este era Pablo. Y aquí, en el capítulo 1 de Filipenses, al final dice, solo conducíos en una manera, dice, que, para que se conduzcan de una manera que valga la pena el Evangelio de Cristo. Es como si el Evangelio fuese el estándar para medir todo por medio de él, medir su vivir, su manera de la manera de su vida. Vale la pena, digno del Evangelio. Esta era la palabra a los filipenses. Por supuesto, antes de esto, Pablo los estaba alabando. ¿Por qué? Por su comunión con el apóstol, para el avance del Evangelio. Desde el primer día, Pablo recuerda eso. Ellos tuvieron comunión con Pablo para la predicación del Evangelio. Y luego él dijo, en mis cadenas y en la defensa del Evangelio, ustedes son compañeros del Evangelio. En mi compartir del la predicación del Evangelio. Pablo estaba agradecido por esto. Esto era una buena iglesia. Esta era la iglesia correcta y al final de ese capítulo conducidos de una manera digna de este Evangelio. El Evangelio de Cristo. Y luego dijo esto, ya sea que venga y esté con ustedes o que esté ausente, he oído de las cosas concernientes a ustedes. ¿Qué cosas? ¿A qué cosas está refiriendo Pablo? Que estés firme en un espíritu, en un alma, avanzando juntos, junto con la fe del Evangelio. ¿Qué iba a hacer feliz al apóstol? Oír que ustedes están parados firmes en un espíritu y que están avanzando juntos como un alma, con la fe, junto con la fe del Evangelio. Esta fe aquí es como algo personificado, con una persona. La iglesia en Filipos era una iglesia que estaba parada en un espíritu, avanzando de una manera personificada, como si una persona estuviera allí. Hermanos, esta es la iglesia en Filipos. Cuando pienso de ello, digo yo, Señor, Señor, haz esto hasta nosotros. Haznos un caso así. Quiero exhortar este celo dentro de todos nosotros. Les doy otro ejemplo aquí. Es el caso de Tesalonicenses, donde Pablo pasó 3 semanas allí. Él pasó 3 años en Éfeso, pero solo 3 semanas en Tesalónica. Y en el capítulo 1, nuevamente, él dice, vean esto, te convertiste en un patrón a todos aquellos que creen en Macedonia y en Asia. Esto era todo lo que es Grecia. Porque desde ustedes la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y en Asia, pero su fe en el Evangelio ha salido Así que no tenemos nada que decir. Si Pablo dijera algo así de la iglesia en Irvine, yo estaría emocionado. Pablo está diciendo aquí, tú eres famoso. Ustedes, los tesalonicenses, son un patrón. ¿En qué? En la palabra del Señor. O resonando desde ustedes, a todo a través de Grecia y en todo lugar. Su fe hacia Dios ha salido. Esta es una iglesia que predica el Evangelio en Tesalónica. Esta es una iglesia modelo, los tesalonicenses. Y Pablo tenía gran gozo y orgullo y presumía que, hermanos, solo quiero cargarlos, a exhortarlos, animarlos, lo que sea, que necesitamos tener más comunión en cuanto a cómo hacer esto, cómo hacerlo. Esta noche no tenemos todo el tiempo, solo les quiero decir esta cosa. Número uno, nosotros mismos tenemos que tener celo, tenemos que estar encendidos. Nosotros mismos tenemos que estar encendidos, tenemos que estar desesperados para hacer esto. Nosotros mismos. No diga, no soy un evangelista, no soy bueno para el evangelio, no soy un pescador. No estamos pidiendo los Billy Grahams aquí. No estamos buscando a Dale Moody. Estamos hablando solo de un hermano cargado por el evangelio del Señor, por los hombres, por el incremento, por la salvación de la gente. No sentirse de esa manera no es anormal, no es saludable y no es digno. Hermanos queridos.
Número
dos, nosotros mismos debemos tomar la delantera a hacer algo. Y hay muchas cosas que podemos hacer. Ahora, especialmente que tenemos todo este material de Biblias para América para nuestro uso. Me gustaría decir que en este asunto necesitamos una consagración especial al Señor. En lugar de seguir con una vida de iglesia rutinaria, Señor, quiero darte un nuevo juramento, no un juramento, sino un nuevo voto en este asunto de llevar fruto. Señor, quiero ser alguien que lleva fruto. No quiero decirte que los santos lleven fruto. Yo quiero llevar fruto para ti, como una pámpano en la vid. No me cortes, Señor. No me pongas en el fuego. Señor, quiero permanecer en ti para llevar fruto. Y luego, ¿necesitas de qué? Necesita, con esta consagración, usted necesita
make a commitment.
Comprometerse. Y ese compromiso va a incluir que hacer prioridad con su tiempo. Como muchos, todos tenemos la misma cantidad de tiempo, pero hermanos, depende. Lo que es importante es lo que nosotros hacemos prioridad. La administración del tiempo tiene que ver con hacer prioridad de las cosas. Es este asunto de hacer contacto con la gente, de alcanzarlos con el evangelio, llevar fruto, ¿es una prioridad? Si esta es una prioridad, esto será reflejado en nuestro tiempo, en nuestra agenda, en nuestro presupuesto. Así que, hermanos, esta es la segunda. La tercera, ya lo mencioné, es que después de que has hecho prioridades, ¿saben qué, hermanos? Déjenme decirle, ir a la reunión es más importante que visitar a alguien con el evangelio es más importante.
If you ask the saints,
si les preguntaste a los santos, yo pensaría, yo diría que ir a la reunión es más importante. Es por eso que seguimos yendo a las reuniones. Es a las 10 de la mañana el día del Señor. Ya está puesto. Iré, ahí estaré. Pero no tenemos tiempo para... No tratamos predicar el Evangelio como la reunión. No lo tratamos como la reunión. Porque le ponemos prioridad a la reunión. No puedo perderme la reunión y lo hago, pero el Evangelio no. Ya sea que lo quieras hacer o no, es opcional. Si te olvidas de él, no hay problema. Así que somos buenos para reunirnos. Pero no hemos edificado una vida de predicar el Evangelio, de contactar a la gente. Este es el problema. Yo diría que predicar el Evangelio debería ser tan alto como reunirse. El hermano Lee en 1949 dijo que el día del Señor debería ser para predicar el Evangelio. Él dijo eso. Y nuestro mover, acostumbramos a tener la reunión del Señor en la tarde. Ahora, de los 80 para acá, comenzamos a hacerlo por la mañana. ¿Saben por qué? Para liberar la tarde para que los santos fueran a cuidar a la gente, para visitar a la gente. Pero ¿saben qué pasó? No fuimos a visitar a la gente. Teníamos otra noche para nosotros mismos. Saben, hermanos, estoy tratando de señalar algo aquí. Necesitamos agendar. Y, hermanos, yo no sé. El hermano Martin, usted agendó 1:10 en 2 mañanas, ¿verdad? 35 minutos una mañana, 35 minutos en el miércoles por la mañana, o lo que sea, estaban puestos. Es como ir a una reunión, no podías perdértelos. ¿Para hacer qué? Eso usó ese tiempo para escribir textos, para mandar correos, lo que haga. Él tenía 70 y tantas gentes en su lista. Es un pequeño Jerusalén. Hermanos, si tratamos contactar a la gente con el Evangelio, con tal seriedad, con tal seriedad, van a ver los resultados. Y cuando hagamos esto, hermanos queridos, los santos serán tocados. Usted tendrá testimonio que dar. Usted va a guiar, liderar con el ejemplo. Necesitamos agendar 1 hora a la semana. 1 hora a la semana. No creo que no tengamos 1 semana a la semana. Desperdiciamos más de 1 hora viendo tonterías. Hermanos, no es que no tenemos tiempo, sino que desperdiciamos el tiempo. Redimir el tiempo no es agregar más tiempo al tiempo que ya tienes, porque tenemos la misma cantidad de tiempo todos. Es ahorrado estos tiempos. He redimido ese tiempo así, como si que tuviera más tiempo, pero actualmente, hermanos, tenemos tiempo. Aún para los milenios que están creando familias o cuidando de niños, ustedes tienen tiempo. Hemos despreciado mucho tiempo porque no hicimos prioridad de este asunto. Y luego, usted necesita agendar, a presupuestar sus horas, su energía, aún sus finanzas. Usted presupuesta cosas y vive de una manera hacia el Evangelio. Hacia el Evangelio. Hermanos, ¿y qué hacemos? Muchas cosas que podemos hacer. Depende. Usted puede hacer lo que el hermano Martin está haciendo. El hermano Lee nos dijo, escriban una lista. Todos los amigos, parientes, colegas, vecinos, cargas, comience a orar por ellos. Y hasta, así como lo guía el Señor, usted les escribe, les envía cosas, los contacta. si nosotros hiciéramos un poquito así, ¿cuántas gentes tocaríamos hoy con el Zoom? Ni siquiera está limitado por el espacio. Puedes estar contactando a alguien en Sudamérica, ¿estoy correcto? ¿No es eso maravilloso? Esta persona quizá no se salve en tu iglesia, pero puede salvar en otro país. Y de a propósito, hay una gran inundación en Honduras por el huracán. Muchos santos perdieron sus casas y todo. Esperamos que podamos contribuir a esto, hermanos. Las iglesias realmente están en necesidad. Las inundaciones, San Pedro Sula.
So please take care of that.
Por favor, I think cuiden de esto. Habrá una carta cómo dar, cómo ofrendar para ellos. Bueno, hermanos.
A budget your time. 1 hour a week.
Hay que presupuestar su tiempo. ¿Qué si comenzamos con una hora a la semana? Ese tiempo es santificado, separado, solo para contactar a alguien. Solo para contactar a alguien. Alguien en tu corazón. Alguien que el Señor puso en tu corazón. Debe haber alguien. ¿Verdad? Todos hacemos esto de una manera personal, de una manera directa. Hacemos de una manera regular, de una manera constante. Este es como un campesino. No es por al chance, sino que su inspiración es un ranchero, que un campesino que labora y siembra y riega continuamente en una manera perseverante. Hermanos, esta es la manera. No estoy hablando de agitar algo, una campaña grande del Evangelio en el norte de California. Todos corremos a las calles a hacer esto y aquello. No, esta es la manera para edificar el espíritu del Evangelio en su iglesia y en la iglesia, en una iglesia de la predicación del Evangelio. Y por medio de este tipo de ejercicio vamos a traer nueva sangre. Oh, les digo, confíen en mí, su iglesia se hará viviente y saludable y feliz y gozosa, llena de esperanza en el futuro por causa de estos nuevos materiales, este nuevo fruto que hemos traído al Señor. Bueno, creo que esto es suficiente, ¿saben? No tengo mensaje más que dar, solo tengo carga que lo hagamos, que nos activemos a nosotros mismos de esta manera. Amén.
Hi, Brother Menor. This is John Peng.
Quería decir que que son 6-7 iglesias que quieren apoyar el asunto de Colombia. Y sé que hay algunos racimos de iglesias, son activos cargados. Teníamos estas reuniones de cosecha que traemos gente con los que estamos laborando, la salvación al tiempo correcto los traemos. Hay reuniones por Zoom y estudios bíblicos que podemos hacer por medio de Zoom. Estos funcionarán bien. Hay una atmósfera en el recobro de que la gente está cuidando, que les importa. Están calientes. Están ardientes por la salvación, que el Evangelio está en nuestros labios y nuestro corazón. Yo les digo, un apóstol estaría muy feliz, y su nombre es Winnesley, si él viera esto. Sería muy feliz.
This can happen, brothers.
Esto puede pasar, hermanos, en el norte de California, en todo en las iglesias de América.
I'm beside myself, brothers.
Fuera de mí mismo. Perdónenme. Aleluya.
Do it, brothers.
Háganlo, hermanos. Háganlo. Solo háganlo. Usted dice, oh, esta manera, aquella manera. Solo comience. Y hablaremos de mejorar cosas y de levantar más habilidades. Encontrar más habilidades.
Start praying.
Comience orando. Comience orando. Usted dice, aparte una hora, ¿qué hago primero? Bueno, comience orando. Usted puede hacerlo personalmente solo. Tiene compañeros, hermano, compañero, en el principio de los compañeros, para que oren juntos. Solo vaya y hágalo.